Normalmente, todos los viernes a esta hora, saludamos en primer lugar a Javier Mato, a nuestro colaborador, dispuesto a un debate, a un cara a cara con diferentes invitados, también colaboradores esporádicos de esta casa de Radio 97.1. En esta mañana de Baleares no nos puede acompañar nuestro periodista colaborador habitual de los viernes, Javier Mato, pero sí está quien se iba a sentar frente a él, dispuesta al debate, la abogada Aina Díaz. Buenos días.
Buenos días, Gabriel, y un recuerdo para Javier Mato. Se le va a echar de menos.
Sí, sí, sí. Así no sé si será, será mucho más fácil, porque esto no va a ser un cara a cara, va a ser una entrevista, aunque sí con alguna repregunta y con alguna intervención por parte del que va a hacer las preguntas sobre dos temas que queríamos abordar en un debate y en torno a los cuales va a ser interesante lo que nos puede decir nuestra invitada, que ya ha compartido otros días de debate de cara a cara con Javier Mato y que está inmersa en el proceso de primarias de Podemos. Su partido presenta candidatura, nos lo aclaró aquí, no es que aspira a ser la número dos, sino que encabeza, lidera una candidatura que aspira a conseguir puestos en la lista que dan por hecho que va a liderar el juez en excedencia, Juan Pedro Illanes. Están en pleno proceso de votaciones, las votaciones concluyen el domingo, empezaron
hace el martes,
ya 3-4 días, uh-huh. ¿Y cómo van?
Pues como van, no tenemos ni idea de la cantidad de participación que hay, porque aún no se han hecho públicos ningún tipo de datos de participación, ni sé si se darán antes del domingo. Pero lo que aquí habíamos explicado es que había conformado, junto con otros promotores y promotoras, una lista para el Parlament que se llama Sumant Equips Podem, Sumando Equipos Podemos, que no cuestiona que Juan Pedro Illanes pueda ser el cabeza de lista y que sea el candidato a la presidencia del gobierno de las Illes Balears, pero que sí que cuestiona el equipo con el que se presenta y por eso damos una alternativa para poder mejorarlo, para poder complementarlo y, pues mira, ni aspiramos al número 2 de la lista del Parlament, ni al 3, ni al 4, ni al 10, aspiramos a mejorarlo y obviamente con las expectativas de que entre el máximo de gente de nuestro equipo en la lista final del Parlament. Uh-huh. Entonces, ahí estamos haciendo campaña, yo no sé si le está llegando a la gente o no, es unas primarias limpias dentro de lo que cabe, estamos acostumbrados a primarias en que hay noticias que suelen crear ruido en torno a la competencia, tiene que haber competencia de ideas, tiene que haber debate, nosotros lo estamos teniendo, creo que los anticapis que no se han presentado también han lanzado un comunicado crítico, nosotros estamos siendo críticas con alguna posición que está teniendo Juan Pedro como candidato y creo que eso es sano porque se está haciendo desde el respeto y siempre con un objetivo claro, es que Podemos va a ser la primera fuerza en las próximas elecciones de mayo del 2019 y vamos a gobernar esta comunidad autónoma.
El objetivo es ser los ganadores de las próximas elecciones, objetivo muy ambicioso. ¿Cómo casa esto de presentar una candidatura cuando Juan Pedro Illanes ya tiene la suya propia y cómo se va a traducir al final en la lista electoral que se presente a los próximos comicios de mayo?
Porque es precisamente las opciones que te dan los reglamentos de primarias. Te puedes presentar a cabeza de lista siendo candidato a la presidencia del gobierno, que sabemos todos que quien encabeza una lista electoral para el Parlament pues opta a ser presidente o presidenta del gobierno. Y en esa lucha no estamos porque realmente creemos que Juan Pedro es un buen candidato. Estamos siendo críticos con él, estamos reconduciendo alguna de sus posturas, pero creemos que realmente Podemos sale a ganar, a conseguir una mayoría progresista, a unir y cohesionar una mayoría progresista y de ahí a que Juan Pedro pueda ser presidente. Pero también dicen los reglamentos de primarias que más allá del cabeza de lista tiene que haber un equipo, una lista parlamentaria que gestione el parlamentarismo que va a representar Podemos o la coalición que haya con Podemos, porque no sabemos si se va a incluir en esto otras fuerzas políticas, movimientos sociales, aún estamos ahora solo en la fase de primarias de Podemos y y claro, puedes conformar un equipo X o un equipo Y, y nosotros estamos apostando a mejorar el propio equipo que a Juan Pedro pues le han propuesto la dirección del partido, que no deja de ser un equipo propuesto por la dirección del partido.
¿Esto en la práctica cómo se traduce? Es decir, los militantes, simpatizantes, ¿quiénes pueden votar y qué votan? Nombres concretos, hasta cuántos pueden votar, y luego entonces se sigue el ranking, se hace la clasificación en función de los votos recibidos.
En Podemos debe haber unas 12.000 personas inscritas en Baleares, que son el censo global de Baleares de Podem. Lo que pasa es que de eso solo se considera que sean activos, que han votado en otras ocasiones, pues unos 6.000 o algo así, que como podéis valorar, 6.000 personas activas en la interna de un partido a nivel de islas es bastante. Esas 6.000 personas son las llamadas a votar y suele participar de eso un 30%. 1.500, 2.000 personas, en esos baremos nos movemos. Esos son los que al final van a decidir. Y lo que tienen que decidir son personas, porque nuestras primarias son listas abiertas, algo que mucho tiempo en política hubo el debate, la vieja política de ¿puede decir la gente qué personas le gustan? ¿O tienen que elegir listas? Y Podemos nació precisamente diciendo no, podéis elegir personas, con lo cual yo presento una candidatura con otros compañeros que se llama Sumant Equips Podem. Juan Pedro presenta una lista que se llama el equipo Juan Pedro, pero cuando tú vas a votar, si tú te inscribes, Gabriel, que te animo a que te inscribas en Podemos,
pues ¿quién dice que no lo estoy ya?
Ay, bueno, pues entonces te pido el voto aquí mismo para Sumant Equips Podem. Pero bueno, que cuando vas a votar, tú puedes decir, no me cae bien Aina Díaz, si no la voto, y voto a Mar, que va en el número 4 de la lista, o voto a Pepita, que va en el número tal, y de la lista de Juan Pedro lo mismo. Puedes no votarlo a él y votar a otras personas, y además nuestro sistema de primarias hace que tú puedas colocar el orden. Por ejemplo, si los promotores de la candidatura que hemos conformado nosotros ponen pues Aina es la número 1 y Pepita es la número 6, pueden decidir ordenar la lista cuando votan y decir pues no, pues Pepita es la número 1 y Aina es la número 3. Entonces tenemos unas primarias que es bastante difícil saber el resultado, salvo que la gente vote en bloque lo que se le presenta, pero se le da la opción a que elija personas y que las ordenen en una lista final sumando equipos, que es a lo que nosotros aspiramos, a que se sume el máximo de gente de diferentes equipos.
El equipo del candidato a cabeza de cartel se llama Equipo Juan Pedro Llanes.
Sí.
¿Esto no es un poco personalista?
Se suele hacer así en casi todos los territorios para
el
decir...
¿El equipo de Aina Díaz se llama Equipo Aina Díaz?
No, se llama Sumant Equips Podem, porque nosotros consideramos que lo importante es sumar y no la persona que encabece el proyecto. Y en la suma está la pluralidad y la diversidad que estamos defendiendo.
Bueno, le podemos plantear entonces la misma pregunta a Juan Pedro Llanes. Llegado el momento, suponemos ya, en campaña electoral. Decía Aina Díaz que es un buen candidato, aunque son críticos con él. Hablaba de este proceso interno que viven, 12.000 personas que pueden participar, al final lo hacen poco más de un 10% por las cifras que nos ha ofrecido.
No, 12.000 inscritas, perdona Gabriel, pero solo se deja votar a los que están activos.
Y de los activos, que son la mitad, al final votan 1.250, o sea, de los 12.000 algo más del 10%. No sé si entonces, ¿qué ha pasado? ¿Se ha desinflado ese entusiasmo con el que nació Podemos? ¿Por qué no participan de forma más activa esas bases a las que siempre se quería consultar y de las que luego poco hemos sabido, del Partido de los Círculos? No sé cuándo fue la última reunión de un círculo en Palma.
Pues yo te invito a las próximas a las que suelo asistir yo y seguro que estarías encantado. Pero no solo hay reuniones de círculos, sino que hay reuniones formativas, sectoriales e informativas. Podem está bastante vivo. Y lo de la participación, se participa según el tipo de consulta. Para consultas que tienen que ver con primarias, participa un sector de los inscritos determinado. Para consultas de pactos de gobiernos, participa otro sector.
Para determinar quién va a estar en el Parlamento o quién puede entrar en el Parlamento, se nos antoja un porcentaje escaso, bajo. No sé.
No tenemos ni idea de cuántos van a participar. Yo llamaría una participación alta, de hecho, porque cuanta más gente participe, pues más reforzados saldrán los candidatos que sean. Ya encabecen, ya vayan a una institución, a otra, y yo desde aquí sí que haría un llamamiento a la participación a toda esa gente que está inscrita y que puede votar y que diga quién quiere y que lo coloque y que decida quiénes van a representarles.
Luego se configura esa lista, ¿no hay el peligro de que suceda, en parte, lo lo que ha pasado en esta legislatura por diferentes circunstancias. Lo cierto es que empezaron 10 diputados y actualmente tienen 7 en el grupo parlamentario, con notables diferencias entre el que era el número 1 y la que era la número 2, que parecía que formaban un tándem indisoluble. Alberto Jarabo con Laura Camargo muy enfrentados en últimas fechas, pero con Salvador Aguilera, que decidió abandonar la formación, con Txelo Huertas, ni más ni menos que la presidenta de la Cámara Autonómica, que fue expulsada del partido, como también Montse Seijas. De 10 que empezaron, son 7, y entre ellos Baltasar Picornell, que decía a través de los medios que nadie le había preguntado si se iba a presentar o no, si cuentan con él o no, y no va a repetir ninguno de los diputados, solo Alberto Jarabo, que se presenta, se postula como número 1 al Ayuntamiento de Palma.
Bueno, de hecho yo creo que es una buena noticia que Txelo Huertas y Montse Seijas fueran expulsadas, porque acreditamos que tenemos el mejor código ético de los partidos políticos a nivel estatal. Tenemos un código ético que no permite actuaciones que defiendan el interés particular por encima del interés general.
Hay quien sostiene que eso fue una purga y ellas mismas.
Bueno, ellas sostienen eso, sin embargo, los juzgados de Baleares en las medidas cautelares dieron la razón a Podemos en que lo que había hecho era aplicar su código ético con toda la corrección posible, y ya sabemos que los juzgados no suelen ser demasiado progresistas ni dados a dar la razón a partidos como Podemos.
Bueno, salvo que lo encabece Juan Pedro Illanes o
pero las cautelares las ganamos, la primera instancia las ganamos, en la audiencia provincial nos han dado la razón también respecto a las dos, y ahora mismo estamos en el Supremo, que precisamente soy la abogada.
Ese es un debate en el que no vamos a entrar, menos con la abogada que ha llevado el caso. Pero,
y que he ganado todos, con lo cual las argumentaciones de estas dos personas estamos a gusto. Mira,
que lo cierto es que de 10 que empezaron, han quedado 7 y no sigue nadie. ¿Por qué? Por desavenencias internas. Esto luego, ¿cómo se puede? Y pregunto con la mejor de las intenciones. Es decir, si cada uno presenta su proyecto, sus listas, pero al final se vota personas, es un peligro que puede tener frente a los partidos más tradicionales, junto los que ustedes denominan de la casta. En este caso, pues ese es un peligro que tiene un partido que plantea estas, por ejemplo, primarias abiertas.
No tiene nada que ver. Para que llegues a la primaria abierta donde te eligen, tienes que haber pasado filtros de reglamentos de incompatibilidades, de cumplir con una serie de documentos de control. Obviamente en el 2014-15, cuando esto se creó, no se conocían a las personas igual que ahora, pero bueno, siempre se puede apostar por gente nueva y que te salga rana. Por eso es importante dotarse de un código ético y no hacer lo que hace el Partido Popular.
Que hayan salido ranas los diputados autonómicos, o a lo mejor sí dos o tres.
Sí, dos, Txelo Huertas y Montse Seijas, y claramente no he evado la pregunta y lo he dicho totalmente claro. Obviamente salieron rana porque si no coinciden con el código ético del partido para el que se han presentado, es normal que estén en el grupo mixto y no estén dentro de Podemos.
Ellas sostienen que es Podemos el que ha abandonado los principios fundacionales y el espíritu de la formación.
Es que tienen que sostenerlo para intentar ganar los juicios que llevan perdiendo desde hace 2 años y que les han dicho ya directamente que nadie ha vulnerado sus derechos y que están bien. Es que estabas juntándome el sistema de elección con que falten diputados, y ahí voy a si repiten o no repiten. Hay dos temas, y uno te voy a dar la razón y en otro no, ¿vale? En uno, el tema de si repiten o no, que ya lo hablamos aquí hace un par de semanas. No es cierto que no repita todo el mundo, o sea, ya lo expliqué. Aitor, que es diputado, Marta, que es diputada, van a hacer trabajo institucional municipal. Recordemos que Podemos no se presentó a los municipales en el 2015 y que ahora es importante que tengamos gente potente en los municipios. En este caso, esos son compañeros de Ibiza. Alberto Jarabo, todo el mundo sabe que va a ser el próximo alcalde de Palma, con lo cual tampoco se puede decir
todo el mundo lo tiene claro.
Todos clarísimo que Alberto Jarabo va a ser el próximo alcalde de Palma.
¿Y esto lo ha dicho una bola de cristal? O
esto lo ha dicho el que las políticas del cambio son...
Ninguna encuesta dice ni por aproximación que esto se pueda producir.
Bueno, las encuestas siempre dicen que las políticas del cambio son las que la ciudadanía votan y que son las que hacen devolverle la dignidad a las de abajo, y creo que en ese sentido Alberto va a ser el próximo alcalde de Palma. Pero lo estábamos diciendo como diputado que repite también, con lo cual ya me dices de ninguno y ya está. Y Balti, que no lo han llamado, es que en unas primarias uno se postula, no te llaman, porque si no lo que haces es eso, es esperar que el aparato te llame, y es en lo que no debiera ser unas primarias, sino participación desde abajo y que se postule quien quiere, que conforme listas quien quiere, que es lo que, por ejemplo, hemos hecho los promotores de la lista Sumante Equips Podem. Ahora, yo creo que es criticable el tema de que haya una parte del partido que encabezaba Izquierda Anticapitalista que ahora mismo esté fuera. Yo no tengo ninguna empatía con sus tesis políticas. De hecho, yo siempre he defendido que debían tener muy poca representatividad en las instituciones, pero junto o en el entorno de ese sector de Podemos se mueve muchísima gente que no es propiamente de IA, gente a la que hay que respetar, con la que hay que compartir proyecto, con la que hay que caminar, que hace que Podemos sea bello, grande y una opción de gobierno seria y un referente de gobierno serio. Y es una pena que en estas primarias hayamos perdido por el camino a gran parte de los compañeros que podrían haber estado debatiendo.
De estos anticapitalistas, es el movimiento, es la facción que encabeza Laura Camargo, la que era la número dos, brazo fuerte de Alberto Jarabo en el grupo parlamentario y en la formación en las islas, que ahora denuncia una deriva. La denuncia es de la deriva de Podemos hacia ocupar, un ansia, dicen, de ocupar consellerías, lamentan hacer bandera del no a la nueva autopista, muy críticos con Juan Pedro Illanes. Los anticapitalistas entonces quedan fuera. ¿Cuál es?
Anticapitalistas, como todos sabéis, es un partido que está dentro de Podemos. Aquí en Baleares apenas son 13 personas, pero sí que es cierto que Laura Camargo, pese a estar en este partido, hay que reconocerle y hay que darle las gracias, porque el año pasado, en el movimiento de primarias que hubo, aglutinó un 40% de los votantes que participaron en las primarias, que son muy diversos, muy plurales, que no son de anticapis y que presentaron un proyecto con el que yo no me sentía identificada y que no apoyé, pero que es una pena que esta gente se quede fuera, más allá de que no comulgo con las tesis del núcleo pequeñito que es anticapis, pero sí con la pluralidad que representan y que creo que debería estar en el partido cuidada y mimada, porque si no somos plurales, grandes y diversos, eso sí que puede tener un peligro.
Estamos con Aina Díaz en Es la Mañana de Baleares, abogada, miembro de Podemos, aspirante a entrar en las próximas listas, ha presentado candidatura en las primarias. Menos mal que no ha podido venir Javier Mato, porque si no nos habría dado tiempo a casi nada, porque si esto hubiera sido un debate, de momento en una entrevista el tiempo se nos echa encima, decíamos, y hay un último asunto que queríamos plantear en víspera de este fin de semana del Día de contra la Violencia de Género, que se celebra el próximo domingo. Hay diferentes actos y hay uno especialmente llamativo y que ha generado mucha polémica, promovido por un departamento que dirige precisamente un podemita que no quiere repetir, en este caso en las listas del Ayuntamiento de Palma, Aligi Molina, el concejal conocido por asaltar la Consejería de Educación en la pasada legislatura, trae a la youtuber que promueve Chocho Charlas. ¿Es adecuado? ¿Qué le parece a Aina Díaz esto que algunas mujeres también, recuerdo aquí, como lo decían, víctimas de violencia de género, consideran una frivolización del todo inadecuada?
Aligi Molina no es un concejal que asaltará ninguna consellería, es un compañero, que simplemente hizo una sentada dentro de un edificio público reivindicando derechos fundamentales.
Empujando a una secretaria de un conseller, y ha sido condenado por ello en los tribunales a los que anteriormente lo había.
Por ocupar,
pero bueno,
un edificio que no se podía tal, reivindicando derechos.
Chocho Charlas.
Como tú seguramente que te vendrías
con la
conmigo
para
ocupar. Aligi Molina, que es un gran concejal y es una pena que no repita, promueve desde su área esa chochocharla. Y yo tengo que decir algo muy sincero. Yo a ellos, al equipo de Aligi, les he dicho que tal vez es una charla más para el 8M que para el 25N. Y la gente dirá, ¿qué diferencia hay entre el 8 y el 25? El 8 es el Día de la Mujer y ahí una charla como esta de empoderamiento sexual femenino, que es lo que es, está pues muy bien ubicada y sería cuestión de esperar 2 meses. Y este domingo lo que se celebra es el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer.
Pues entre líneas lo leemos muy claramente de quien es muy poco crítica con la línea oficial o con el partido, Aina Díaz. Muchísimas gracias por todas estas explicaciones y estas respuestas. Hasta una próxima.
Muy corto se me ha quedado esto. Hasta la próxima.
Ha pasado volando el tiempo, pero llegan las noticias.